Es un gusto para mí hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Gracias, Axel, por atendernos. Sabemos que estás de aquí para allá, en vuelo de avión, en viaje de auto, que ya no es el Clio. Pero bueno, ¿cómo estás, Axel? Bienvenido.
Bien, bien, bien. Muchas gracias. Sí, efectivamente, hoy volví de mañana a La Barría. Estuvimos en Azulio, La Barría, el otro día en Chacabuco, San Nicolás. Sí, venimos recorriendo fuerte estos días con la intención un poco de cara, obviamente, a las elecciones. Más que nada clarificar, ¿no? Porque claro, como hay una parte importantísima que de nuestra sociedad que se informa por medios porteños y macristas, muchos de ellos, bueno, vale la pena reunirse y explicar un poco las cosas desde otra mirada. Y después, ahora acá en General Rodríguez, donde estábamos, ahora estoy camino a Pilar, pero pasamos con muchos empresarios nacionales, provinciales, el Día de la Industria, ¿no? Para festejar el Día de la Industria, que es hoy.
Está muy bien. El tema de las vacunas, que parece como algo ya la nueva normalidad, hay que decir que decimos que tenemos más de 50 millones de vacunas, más de 40 y pico aplicadas. Ya no parece algo común cuando hace 4 o 5 meses no sabíamos qué iba a pasar, más allá de todos los esfuerzos que hacían los gobiernos nacionales y provinciales, ¿no? Creo que debe estar muy satisfecho el gobierno, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde vive la mayor cantidad de gente, acerca de las segundas dosis que están llegando como era lo planeado.
Mira, estamos muy cerquita de los 11 millones de vacunados con primera dosis, sobre una base total de aproximadamente 12, que son los mayores de 18 años, y con segunda dosis 5.700.000. O sea que tenemos un porcentaje muy alto de los que se vacunaron con primera dosis, ya vacunados también con segunda, y avanzando a 150.000 por día, más o menos, últimamente, más que nada segunda dosis, porque estamos llegando con turnos a todos los que ya tuvieron la primera. Así que, como vos decís, tienen esa habilidad, ¿no?, con el indignómetro, de plantear siempre un problema nuevo, y después cuando se resuelve, o claro, un falso problema, callarse la boca y pasar al próximo. Entonces pasamos de que la vacuna de Gamaleya, la llamada vacuna rusa, era veneno, a que en realidad era buena, pero había poca. Después que había muchas, pero querían de Pfizer. Después que había de todas, pero querían segunda dosis. Después que teníamos segunda dosis, pero no a los chicos. Después que sí a los chicos, pero necesitamos, ahora van a venir tercera dosis. Y que no te extrañe que digan que compramos de más y sobran. Todavía hay que esperar que critiquen que hayamos conseguido tanto.
El gobierno tiene exceso de vacunas y no sabe qué hacer con ellas.
No, ya, eso de las tiene guardadas en una heladera. Bueno, claro, hoy llegaron anteayer 3 millones de vacunas y un tiempo van a estar guardadas hasta que se suministren.
Claro.
Así que a nosotros, como tenemos una provincia tan grande y aplicamos 150.000 por día, damos 1 millón de turnos, no son 1 millón de turnos en el día, son en 10 días, por ejemplo. Y entonces dicen, el día 1, tienen 1 millón de vacunas guardadas, ¿no?
Claro.
Las estamos aplicando en 500 o 600 vacunatorios, con vacunatorios móviles en toda la provincia de Buenos Aires. Ayer fue un dato muy especial, porque ayer nosotros teníamos de la población total el 61% vacunados primera dosis en Argentina, y en Estados Unidos era el 60%. O sea que superamos en primera dosis a Estados Unidos ayer. No lo vi en la tapa de algunos diarios.
Ahora,
seguramente si me escuchan hoy lo recuerdan y lo corrige.
Es más, en algunos diarios del exterior salió el acuerdo que has logrado con el 98% de los acreedores de una deuda que Axel Kicillof no supo conseguir, porque también ocultan eso. Vos estás arreglando problemas de otro gobierno y que por ahí no lo dicen por vergüenza, pero está claro que eso debió ser un título muy importante, sobre todo para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí, hoy leía un informativo extranjero que decía que los títulos y las acciones argentinas estaban subiendo. Mencionaban tres factores. Uno era el acuerdo que se llegó, no con todos, con el 98% de los bonistas con los que nos dejó Vidal en problemas. Y decía, bueno, entonces subieron las acciones por esto, por esto y por esto. Y ayer o anteayer decían un diario de acá muy macrista, subieron las acciones argentinas, los títulos, porque ganó la oposición en Corrientes.
Claro, sí. Hace 20 años, porque, Viviana, qué sé yo.
O porque Vidal fue ATN, claro, que son datos que obviamente en Wall Street se observan mucho. Claro, no, pero vos fíjate, el tema de la deuda es importante. Nosotros asumimos con una situación absolutamente insostenible, lo mismo que a nivel nacional, era porque habían tomado mucha deuda, pero no deuda, como decían, en pesos o en yuanes, en bitcoin, como si todo fuera lo mismo. Endeudar una provincia como la nuestra, que recauda pesos, endeudarla en dólares, pero endeudarla en dólares en el mercado internacional con ley extranjera, o sea que hoy este arreglo de deuda puede ser atacado en tribunales extranjeros, culpa de Vidal. Entonces, decirlo de esta manera, como es todo lo mismo, la deuda en pesos, en dólares, bueno, no, pasaron de 5.000 millones de dólares de deuda a 9.000 millones, casi todo en el mercado internacional de crédito, con acreedores externos, y etcétera, y además que vencía 94% de la deuda en los 4 años de nuestra administración. Uh-huh. O sea que le dejaron el peso del pago de la deuda al gobierno siguiente. La verdad que un desastre, indefendible, horrible. Por eso fue interesante que a partir de que Cristina mostró dos grafiquitos, uno del sobreendeudamiento de Macri y otro de la fuga de capitales durante el macrismo, que se fugaron 86.000 millones de dólares, que es un récord absolutamente fuera de proporción y asociado al endeudamiento que hubo, porque el esquema de endeudamiento en dólares y fuga tiene que ver justamente con que las ganancias o las tarifazos o las tasas de interés altísimas generan una rentabilidad muy alta en pesos, pero que después se las llevan al exterior, para eso necesitan dólares, así que para eso está el Estado siempre presente en las épocas neoliberales para conseguirle los dólares a los fugadores. Ahora, nosotros lo solucionamos a través de un acuerdo que como es en tribunales extranjeros, uno tampoco sabe,
claro,
pero nadie explicó por qué tomaron esta deuda de esta manera, porque es inconfesable, obviamente, ¿no?
A ver, te voy a hacer una crítica constructiva. Los medios hegemónicos y la oposición es como que ningunean que hubo una pandemia para criticar la situación del país. Y la verdad que es bastante meritorio lo que se pudo hacer después de 3 meses de gobierno normal y el resto de pandemia. Digo, ¿cómo podemos equiparar? Está muy bueno que vos salgas, vaya, lo expliques, porque los medios te muestran cualquier cosa. Porque ya parece, si vos ves los canales de televisión, que no hubo pandemia acá. Es como que las cosas están como están porque el gobierno no pudo o no quiso hacer algo que realmente lo hizo, pero obviamente el tiempo no alcanza porque hubo que poner todos los esfuerzos en la pandemia, ¿no?
Mira, varias cosas frente a lo que decís, porque también estamos en elecciones, en una situación muy compleja, porque estamos saliendo de uno de los momentos más dramáticos en los sanitarios, sí, de la historia mundial, o sea que no es un momento donde yo creo que la subjetividad, digamos, el clima y el ánimo de la gente esté asociado a lo electoral, etcétera.
Es verdad.
Por eso entiendo que cada uno está muy concentrado en parte en lo difícil y complejo y en las pérdidas que tuvieron que ver con la pandemia, uh-huh, y ahora en este proceso de reactivación, en juntar las fuerzas necesarias para empezar a reconstruir lo que rompió la pandemia y después lo que rompió Macri. Entonces yo creo que, bueno, que sobre ese ánimo, que es un ánimo, bueno, vinculado a la angustia, a la pérdida, sí, a la dificultad, se tratan de montar todos los días con noticias malas, con diagnósticos extraños, con a veces pronósticos horribles, ¿viste? El otro día veíamos lo de algunos presuntos especialistas, que obviamente están en la lista de Macri, pero bueno,
sí,
eran especialistas independientes.
Es verdad.
Independientes de la verdad.
Claro. Eran independientes antes que empiece la pandemia.
No, bueno, por eso, pero vos fíjate, no, y antes había,
claro,
habían dirigido y formaban parte del gobierno del PRO, pero los que son del PRO, o de Cambiemos, de Juntos, o como se llamen, para esa prensa son independientes. O sea que yo creo que sí, que hace falta esclarecer, incluso discutir, pero no se puede hacerlo desde un lugar exitista. Aunque uno sabe que muchos esperaban que la provincia de Buenos Aires no alcanzaran las camas, los respiradores, no lo digo con mala intención, muchos pensando, mirá cómo está el sistema,
claro,
sanitario, y mirá lo que pasa en Madrid, en París, en Nueva York, en las grandes capitales del mundo. No alcanzan las camas, imagínate, en el conurbano o en el interior, que las distancias son muy largas. Y la verdad que no pasó, y la verdad que fue un trabajo muy intenso y que no fue magia. Hubo que triplicar la cantidad de camas de terapia intensiva. Y para hacerlo, traer 32 aviones desde China con insumos médicos, traer 7 barcos con instrumental, con equipamiento. Así que sí, todos saben y todos sabemos el enorme esfuerzo que fue para estar, esperar salir de una pandemia. Bueno, si hubiéramos hecho lo que dijo Macri, ni quiero imaginarme, porque es lo que hizo Bolsonaro, Trump, etcétera, ¿no? Que dijo, ayer mismo creo que Macri, sí, lo escuché opinando de la misma manera, de esto, que se muera el que se tenga que morir, que él negó haberlo dicho, pero cada vez que puede lo repite. De la misma manera, es una gripecita o una gripe un poco peor, no te tiene que quitar el sueño, o que cada uno se arregle como pueda. Bueno, lo puede decir él desde Barrio Parque, pero la verdad que en el conurbano, en el interior de la provincia, esa política nos hubiera dejado en una situación tremenda, y sin cuidado, sin aplicar los protocolos, hubiera sido un desastre. Pero obvio, estamos ante una elección y es muy difícil explicar lo que hubiera pasado, sí.
Claro.
Entonces aparece nuestra oposición levantando el dedito, diciendo, no, había que traer más vacuna, ni una trajeron, Mirá que la provincia de Buenos Aires firmó acuerdos importantísimos por cantidades muy grandes, que dijimos, están a disposición si la necesita Nación, porque no era salvar solo a los bonaerenses, las bonaerenses, porque nosotros teníamos este trabajo con los productores de vacunas. Por eso, creo que sí, que hay que volver a explicar. Y bueno, vivimos una época muy difícil con la pandemia, pero creo que lo más importante también fue justamente lo contrario a lo que decía nuestra oposición, de no se cuiden, hagan cualquiera, solo importás vos, o sea que si algo no te gusta no le des bola,
claro.
Como esto que dijo Macri, un gran evasor en la historia argentina, que no, nadie debería enorgullecerse de eso.
A confesión de parte, relevo de prueba, diríamos, con lo que dijo Macri, abrimos el programa con eso hoy, ¿no?
Escucha... Es rarísimo, mirá Darío, es rarísimo además que del otro lado, aún siendo medios afines...
O claro, que no dice, le digan nada.
Macri dijo que fue el kirchnerismo el que decía que él era dueño de un medio, que había invertido en un medio. Yo nunca lo dije porque no lo sé, pero la escuché decirlo a Esmeralda,
claro,
Mitre, a muchísima gente que no está muy sospechada de kirchnerismo, ¿no?
Bueno, la última, porque sé que estás laburando y esta noche nos vamos a volver a ver, creo, ese 5N, pero bueno, ese es tu laburo, es todo el día que tenés que andar de aquí para allá. ¿Cómo tiene que ir a votar la gente en esta oportunidad, teniendo en cuenta lo que dijiste, que obviamente fue un año muy duro, todo lo que pasó, que hubo pérdida, que no hay un fervor, pero que la gente tiene que ir a votar? ¿Por qué tiene que acompañarte o acompañar al gobierno de acá al futuro en función de estas PASO y las de noviembre que se vienen, obviamente, para terminar el proceso electoral de este año?
Mira, yo estuve reunido recién con empresarios, pero vengo a hacerlo en muchísimos lugares de la provincia de Buenos Aires, y lo que estamos viendo es una recuperación muy rápida que indudablemente no hubiera pasado si hubiéramos subido las tarifas, todo lo que lo quieren subir los macristas, y que lo hicieron, y que van al Parlamento a hacerlo de nuevo.
Claro.
De la misma manera no hubiéramos recuperado si el crédito hubiera estado descontar un cheque 80-90%, como estuvo durante los 4 años de Macri, donde quebraban las empresas sin virus. No hubiera sido así la recuperación, en los sectores que lideran son incluso el textil, esta recuperación,
sí,
que el textil estaba absolutamente inviable con la apertura indiscriminada y favorecer las importaciones de Macri. No hubiera sido así si las jubilaciones hubieran seguido cayendo, si hubiera seguido cayendo el salario, si no hubiera protección del empleo, si no hubiera... me parece que hoy necesitamos más que nunca políticas económicas destinadas al cuidado, así como cuidamos la salud y la vida. Y obviamente nadie lo puede hacer perfecto ante un virus desconocido, pero realmente lo que nadie puede decir es que le faltó un respirador, una cama, atención médica y un Estado presente, que no le faltó el IFE, el ATP, suficiente, imposible en la pandemia, pero un Estado que estuvo esforzándose para llegar a todos lados. Y ahora, estamos de nuevo esforzándonos, nos encuentran apuntalando y acompañando con el Banco Provincia, con ARBA, con todas nuestras agencias, con el Ministerio de Producción, el de Desarrollo Agropecuario, con el Plan de Inversión en Seguridad, en Salud, en Educación, volviendo a empujar para arriba y para adelante al aparato productivo de la provincia de Buenos Aires, que es lo que va a dar trabajo genuino y lo que va a permitirnos salir de esta pandemia, volver a donde estábamos en 2019, que en industria ya estamos bien arriba, pero pasar esa vara, porque la verdad que de 2019 es prepandemia, pero es el año horrible del macrismo, ¿no?
¿El Clio no existe más? ¿O está el Clio?
Sí, es el auto de Carlos Bianco, mi jefe de gabinete, en la provincia, y bueno, yo ahora me cuesta más porque, bueno, ahora tengo que tener todo ese acompañamiento, qué sé yo, pero te digo, ni bien tengo un ratito. Lo que pasa es que va a sonar artificial, ¿no? Que el gobernador de la provincia, en ese momento, te digo la verdad, era el único auto que teníamos para hacer lo que hicimos. Sí. Y bueno, seguimos igual de gente de la gente, igual de cerca de la gente que lo que tuvimos durante la campaña.
No lo digo porque el candidato primero en la provincia de Buenos Aires está en la Santileta, no sé si la viste, que es un vehículo tipo casi un colectivo, que parece que hoy se quedó. Pero bueno, era una cosa informativa que te decía.
No, no sabía, pero ¿qué pasó? ¿Se le quedó al primer día?
No, sí, exacto. La Santileta arrancó un poquito, lo llevó ahí un poquito a Rodríguez Larreta. Y
perdón
después...
que diga algo, nosotros estuvimos en el Clio o en cualquier auto, pero con nuestros autos particulares, recorriendo la provincia de Buenos Aires en un trabajo de 4 años. Me parece que si bien evidentemente se instaló, no fue eso lo que ganó las elecciones. Digo, por si algún genio del marketing y de la publicidad electoral tal vez les está cobrando.
Claro, es verdad.
Por estas ideas.
Bueno, avivalos, no avivalos.
No lo choreen, porque el tema no es imitar eso, sino creo que reunirse realmente con siendo oposición, que uno no tiene los instrumentos que tenemos, y ahora lo hago también como gobierno, reunirse, discutir, visitar, escuchar, pero nosotros lo hicimos 4 años y al lugar donde íbamos nos pasábamos un día entero, a lo sumo íbamos a 2 lugares, a 2 localidades, para tener tiempo a juntarnos con los sindicatos, con los docentes, no sé si se van a querer juntar con los docentes después del daño que hicieron, no pueden justificar lo que hicieron 4 años, entonces ahora tratan de disfrazarse de cosas que no son y me parece que se nota mucho.
Está muy bien, Axel, nos veremos esta tarde. Te mando un abrazo grande y gracias, Sabía que estuviste estos días tratando de comunicarte, pero ibas de acá para allá. Bueno, hay elecciones y además hay que conseguir vacunas y además hay que hablar con la gente, o sea, el laburo de un gobernador. Te mando un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes,
Lo conseguimos. Axel Kicillof, estábamos ahí, el trabajo de producción, buscándolo y bueno, finalmente la comunicación la que obtuvimos. Así que dejó un montón de títulos.